8 de la mañana, 40 minutos.
Estamos con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Juan Eduardo, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, conocimos finalmente los puntajes. Estaba preocupado de cómo fueran a ser los resultados después de todo lo complejo que fue el proceso de rendición de la PSU. ¿Estaba conforme?
A ver, por supuesto que estábamos preocupados. No hay ningún misterio en reconocer que efectivamente este proceso fue un proceso extremadamente complejo. Y por lo tanto, aun cuando el porcentaje de alumnos que rindió, hay que recordar que todos los años se inscribe una determinada cantidad de alumnos y no todos los inscritos van a rendir la prueba. Aun cuando ese porcentaje este año fue menor al del año pasado, sigue siendo un porcentaje importante y relevante, superior al 80%, lo que nos permite finalmente decir que, gracias a la participación al concurso de una serie de actores, finalmente se logró sacar adelante este proceso. Y eso, evidentemente, si bien no lo vemos como un éxito en ningún caso, es para decir, bueno, estamos satisfechos de que al menos el proceso se pudo llevar a cabo.
Bueno, ¿van a quedar residualmente algunos flecos judiciales? Me imagino que gente que cuando se sepa cómo se va a mover, por ejemplo, cuando se completó la prueba de historia, que no se pudo hacer con puntajes, o sea, te lo reemplazas con el mejor puntaje o con tu otro mejor puntaje, sea cual sea, se va a mover de una manera determinada los cortes y hay gente que va a decir, momento, en situaciones distintas yo hubiese quedado en tal o cual posición y aquí quedé fuera. Entonces, ¿eso ustedes lo tienen previsualizado?
Bueno, ayer lo comentábamos en la conferencia de prensa. Lo que uno debiese esperar, y hay que ser cauto con esto, es que en carreras en donde la ponderación de la prueba de historia es alta o relativamente alta, uno debiese observar un aumento en los puntajes de corte. Y esa es una realidad. Y que probablemente puede dejar fuera a aquel estudiante que cuya apuesta principal, por así decirlo, era la prueba de historia. Sin embargo, las universidades también abrieron una ventana, entre comillas, a través de la admisión especial. Es decir, permitieron que aquellos alumnos que sentían que su fuerte era historia pudiesen postular, y así lo están haciendo, a través de la admisión especial, a carreras con un fuerte peso a la prueba de historia.
Historia, derecho.
Exactamente. Carreras humanistas.
Sí, perdón, subsecretario, ¿y son todas las universidades las que pueden hacer eso? ¿Y cómo se hace? ¿Quién puede determinar que yo efectivamente era mi... ¿Cómo se le da crédito a que era mi problema fuerte?
El acuerdo del CRUCH fue que todas las universidades adscritas iban a incrementar el porcentaje de admisión especial, iba cada una de ellas a determinar de qué manera iba a medir el grado de conocimiento de historia de un determinado postulante. Algunas universidades iban a tomar una prueba especial, otras iban a hacer algún ensayo. Es decir, cada universidad finalmente quedó con la autonomía para definir de qué manera iba a medir el conocimiento de historia de ese postulante.
Subsecretario Vargas, bajaron pensando de qué manera pudo haber afectado todo el proceso del estallido social por una parte y de las dificultades para rendir la PSU en los resultados que conocimos en el día de ayer. Bajó la cantidad de puntajes nacionales, pero no tengo aquí a la vista cuánto bajaron los puntajes promedio en términos generales, y si es una diferencia muy pronunciada en comparación con otros años, si una diferencia muy pronunciada respecto de colegios particulares versus colegios municipales.
Sí, a ver, no hay a ver, una de las características de la prueba es que el puntaje se establece año a año, y eso hace difícil la comparación entre un año y otro. Es decir, el puntaje de 500 puntos se establece en la media de respuestas correctas de cada año. Por lo tanto, se hace difícil decir si es que este año estuvo mejor que otro. La comparación puede venir por el lado de los puntajes nacionales, pero el DEMRE también lo decía el día de ayer. Esto cambia año a año, y hay años en los que hay una alta cantidad de puntajes nacionales, otro año baja. No es un indicador de que les haya ido peor. En todo caso, ayer se presentaban cifras interesantes en términos de brecha. Y las brechas, la buena noticia, entre comillas, de este proceso es que, con lo accidentado que fue el proceso, no se incrementaron las brechas entre particulares pagados y colegios municipales, entre hombres y mujeres. Eso, al menos, por lo menos, podemos decir que no afectó a determinados grupos más que a otros.
Es interesante eso, porque si eso es así, todos quienes afirman que los paros, que el nerviosismo, o sea, que toda la efervescencia social va a afectar a estas generaciones de estudiantes de una manera irreversible, quizás no es tan así.
Yo me imagino que algún efecto tiene. Lo interesante es que finalmente ese efecto se distribuye de manera proporcional en toda la población y no tiene efectos perversos en un segmento de la población. Yo no me atrevería a decir que esto no tiene efecto. Yo creo que es difícil, quizás el sentido común nos dice que algún efecto tiene, pero lo interesante y lo positivo, entre comillas, es que esto afecta o ha afectado, y al menos así lo dicen los puntajes, a todos por igual.
Juan Eduardo Vargas es subsecretario de Educación Superior. Me gustaría saber, por ejemplo, si es que ustedes tienen planificado, con el tiempo que nos queda por delante, la posibilidad de que se rinda la PSU más de una vez al año para ir quitándole peso. Es como cuando está el peso sobre una mesa con una pata y con cuatro patas, para poder distribuir mejor el peso y manejarlo mejor. Es una idea que yo sé que es difícil de hacer, pero que se ha esbozado hace tiempo.
Exactamente. Bueno, ayer tuvimos una reunión con el presidente de la República. Y aquí es importante destacar que la institucionalidad que define la ley es que ahora va a haber un comité. Existe un comité que de hecho ya se conformó y lleva 10 meses funcionando, que va a ser el que va a definir el sistema de acceso y también los instrumentos, es decir, la PSU o el instrumento que lo reemplace, exactamente. Y una de las materias que el presidente nos hacía ver casi, como ideas, digamos, que pudiésemos tener en consideración, es precisamente la idea de poder rendir la PSU en más de una vez al año. Nosotros como comité nos hemos propuesto analizar esa alternativa y ojalá en un plazo prudente definir si efectivamente se puede hacer. Nosotros queremos hacerlo, en todo caso.
Ella, o sea, está dentro de su...
Sí, y no solamente eso. Hay otras ideas que también llevan varios años dando vueltas y están arriba de la mesa. Como, por ejemplo, ¿por qué es obligación de que solamente un egresado cuarto medio pueda rendir la PSU? ¿No podría, si los contenidos que va a medir la futura prueba llegan hasta segundo medio, por qué no un alumno que termine segundo medio o tercero medio pudiese también rendir a modo de preparación o de familiarización con esta prueba, poder también rendir la prueba?
Ah, ir preparando.
¿Y qué materia va a haber, perdón, en tercero y cuarto?
Tercero y cuarto son materias que debiesen ir en la línea de pruebas más específicas, pruebas de conocimientos avanzados. Cuando hablamos de materias de hasta segundo medio, nos referimos a lo que debiese estar a la base de las pruebas obligatorias. Aquí debo recordar que una de las críticas que se le hace actualmente a la prueba de matemáticas es que considera contenidos que en algunos colegios, en los liceos técnicos profesionales, no se pasan.
Perdón, subsecretario, cuando usted dice que tienen la intención de que la PSU o cual fuera la prueba de selección universitaria futura se dé más de una vez al año y que en un tiempo, que lo quieren hacer, que lo van a analizar en un tiempo prudente, ¿cuánto es ese tiempo prudente? El presidente de la República, todos lo conocemos públicamente, que es de dar plazos definidos, no solo con palabras, sino que les dio tiempo y es posible que la próxima PSU, o cual sea su nombre, vaya a ser en el modo que usted señala.
Sí, a ver, sí, todos conocemos al presidente, pero el presidente también es respetuoso de la institucionalidad y entiende que es este comité, integrado por 7 rectores y presidido por mí, digamos, por el subsecretario de Educación Superior, el que debe definir los plazos. No, yo no me atrevo hoy día a decir, Matías, en 2 años más o 3 años más. Necesitamos tener antecedentes más fidedignos. Lo que sí está claro es que en los próximos días nosotros vamos a anunciar un cronograma de cambios a la opinión pública, a todos los actores involucrados, porque sabemos que todos los cambios finalmente tienen un efecto. Afectan no solamente a los estudiantes que van a rendir, afectan a su familia, a los colegios que muchas veces los preparan, a las instituciones que los reciben, a los preuniversitarios.
Un efecto culatazo hacia atrás, un montón de cosas para los colegios, para los preuniversitarios, para los propios muchachos.
Tal cual, y por eso nosotros en los próximos días vamos a anunciar un calendario con todos los cambios que se van a venir al sistema de acceso y también a las pruebas a través de las cuales se va a acceder a la educación superior y en particular al sistema universitario.
Y esto también parte por el hecho de que fue la última PSU tal como la conocemos.
A ver, hay que ser cuidadoso, porque si uno habla de que ya no va a haber más PSU, uno siembra expectativas de que la nueva prueba va a ser completamente distinta. Y aquí hay alumnos que, y hay que reconocerlo, hay alumnos que ya se están preparando, no solamente desde ahora, desde febrero, sino que desde el año pasado, para un formato de prueba que es la actual PSU. Entonces los cambios, y aquí yo tengo que... debo hacer un llamado a la prudencia. Los cambios deben ser hechos de manera paulatina, con evidencia detrás e informados con la debida antelación. Entonces, no me atrevo a, no te puedo decir no más PSU, no se va a acabar esta PSU. No, probablemente va a haber cambios, los vamos a informar. Quizás podamos hablar de alguna prueba de transición hasta llegar a futuras pruebas, pero insisto, digamos, y quiero aquí bajar las expectativas, porque hay una comunidad que ha estado trabajando en torno a lo que ha sido actualmente la PSU.
Pero cuando sean los cambios, con toda la gradualidad que usted nos señala y que es esperable que así sea, ¿con qué debiesen encontrarse los estudiantes a futuro cuando vengan los cambios? ¿Preguntas de distinta índole? Porque eso es muy técnico, es bien difícil de percibir, o definitivamente... por ejemplo, modalidades distintas como ensayos.
Nosotros debiésemos ir, me voy a referir a las pruebas obligatorias, a pruebas que traten de medir más habilidades, más competencias, a un nivel básico. Y también con una batería de pruebas que midan más conocimientos avanzados. Es decir, pruebas que no midan necesariamente contenidos, como lo hace hoy día la PSU, y eso también genera brechas evidentes, porque, o sea, no todos los colegios...
Pongamos ejemplos concretos, por ejemplo, pongamos un ejemplo en matemática o en historia. Bueno, historia no está a la base hoy día, a la base está solamente el lenguaje y matemática, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Qué tipo de pregunta es una que mida? Porque yo escucho siempre a los especialistas decir eso que usted me señala. ¿Pero qué significa que a mí me haga una prueba de matemática o una pregunta de matemática que me mida habilidades o que me mida... conocimientos?
A ver...
o el lenguaje.
Sí, está bien, pero el tema es... no está completamente desligado del contenido, digamos, pero, a ver, una manera de medir habilidades es como, por ejemplo, un problema práctico, digamos, de índole, tal persona va a comprar pan, necesita tanta plata, quiere tantos kilos. ¿Cómo es en la aplicación práctica puede hacer uso de ciertos conocimientos básicos matemáticos, pero que le permiten resolver un problema que tiene una connotación de habilidad? Eso es, no está indisolublemente desligado del contenido, pero tiene un componente mucho más de habilidad práctico, y no va a un contenido tan avanzado como el que hoy la PSU matemática tiene.
Y hay que hacerlo... lo mismo con una comprensión de lectura en lenguaje, por ejemplo.
Sí, pero en el caso de matemática, Consuelo, esto es aún más marcado. ¿Por qué? El porcentaje de respuestas correctas en matemáticas es muy bajo. Si nos vamos, los 450 puntos son es el puntaje establecido para poder postular.
Antes había matemática y específica.
Exactamente. Bueno, los 450 puntos hoy día, depende del año, pero históricamente se han alcanzado con cerca de 18 preguntas buenas, 19 preguntas buenas.
¿De cuántas?
De 75. Si uno hace al azar, si uno contesta al azar, la probabilidad de tener 17 preguntas buenas es prácticamente 100%. Es decir, los 450 puntos, esto es lo que dicen los expertos en el caso de matemática, no se diferencian mayormente de una prueba contestada al azar.
Al azar. Entonces, aquí, como venga.
Tal cual. O solamente contestar a las respuestas B. Eso en el caso de matemática. Y eso finalmente un poco lo que lleva a decir, bueno, esta prueba no sirve para discriminar, para saber quién sabe y quién no sabe, o si lo hace en un determinado segmento, que es el segmento de puntaje más alto. Eso es lo que también lleva en definitiva a decir, bueno, es necesario, o se hace necesario separar, volver a una prueba más básica de competencias, digamos, contenidos que no lleguen hasta cuarto medio necesariamente, pero sí que permitan medir de alguna manera lo que un estudiante necesita para desenvolverse en el día a día sin necesidad de llegar a contenidos demasiado avanzados.
Sin ser aspirante a estudiar física o ingeniería civil, ¿no es cierto? Pero que un ciudadano medio debiera tener conocimientos básicos para poder vivir, digamos, ¿cierto? Para eso es la prueba básica.
Exactamente. O visto de otra manera, ¿por qué un estudiante o un futuro estudiante de derecho debe llegar a saber, de tener conocimiento, no sé, específico de matemáticas, no sé, de derivadas, cuando en la práctica política en su carrera no es una competencia que se le vaya a exigir.
O sea, sería volver, en algún sentido, sería volver al, por lo menos en matemática, al modelo anterior, aunque no necesariamente porque el modelo anterior también medía, cuando estaban separadas las pruebas, medía conocimiento. Ahora,
puede tener algo de eso, sí. Y si me permite también, Consuelo, respecto también a lo que preguntaba Matías, uno de los puntos también que nos hizo ver el presidente y que es necesario estudiar más es la eventual aplicación de una prueba de escritura.
Ensayo.
Exactamente. Hoy día no existe. Hoy día se mide indirectamente en la prueba de lenguaje, pero está demostrado que esa medición indirecta no funciona. No mide lo que pretende medir.
Qué difícil la subjetividad en la corrección.
Sí, pero se han desarrollado.
No, pero tú desarrollas, perdón, sistemas, algunas cosas que tienen que ver con argumentar un punto, como una estructura básica de cómo se desarrolla una idea.
No deja de ser ser subjetiva en la manera de corregirlo.
Sí, pero también puedes entrenar a los correctores para que homologuen o hagan lo menos subjetivo posible la corrección. Con todo, para mí lo de las cosas más importantes que tiene ese eventual examen de escritura, que a lo mejor puede ser habilitante, si ni siquiera piensen ustedes que va a tener un puntaje, si a lo mejor es esta persona sabe o no sabe, está sobre un determinado nivel. Pero para mí lo más importante de un examen de esa naturaleza es que entrega una señal muy potente al sistema escolar. Porque finalmente les dice a los colegios, ¿sabe qué?
Trabaje eso.
Saber escribir, saber redactar, saber poner en una hoja de papel un conjunto de ideas es importante.
¿Y eso no está siendo trabajado hoy día, subsecretario?
Yo creo que bastante menos de lo que había antes. Yo creo que es conocido, los que tienen hijos en el colegio pueden decir que hoy día probablemente abundan más las pruebas con alternativa que las pruebas de desarrollo.
Evidentemente. Ahora, subsecretario... Sí, ahora, subsecretario, cuando uno... porque estaba pensando qué efectos tiene esto también cuando pensamos en una prueba que a futuro que mida más bien habilidades, ¿verdad? Que estos conocimientos específicos, ¿qué efectos tiene eso sobre el currículum y sobre la materia que hay que pasar? Que además es algo que se ha venido trabajando con correcciones hacia atrás, como decía Matías, hace un montón de tiempo. Y currículum que están sobrecargados, que cuando se saca una materia, después los especialistas en la materia dicen cómo es posible que no esté, entonces se agregan pelotitas a este gran árbol de Pascua. Pero también pienso cómo conversa esto con el CIMSE, porque si uno quiere hacer cambios, ¿verdad?, en la prueba que uno da al final del colegio, eso tiene que relacionarse también con las mediciones que se hacen a lo largo de la vida escolar.
Exactamente. En esto también nosotros hemos trabajado junto con la unidad de currículum del Ministerio de Educación. Su directora ha ido al comité a presentar. Ahora, lo bueno es que el currículum escolar se ha ido adaptando hacia, o ha ido mutando desde un currículum que considera contenidos a un currículum que considera el desarrollo de habilidades y competencias. Es decir, desarrollar pruebas de admisión que consideren la medición de habilidades o competencias va en la línea de lo que precisamente también está haciendo el currículum escolar, y de ese punto de vista también hay una buena alineación y coordinación. Ahora, con todo, digamos, si me permiten, creo que es importante transmitir a la comunidad, al público, que en definitiva es este nuevo comité, el Comité Técnico de Acceso al Subsistema Universitario, el que va a dar a conocer prontamente los cambios que vamos a hacer al sistema de acceso y también los cambios que vamos a hacer de manera paulatina a las pruebas de acceso.
Prontamente la próxima semana, ¿no?
Sí, que es prontamente.
Es la próxima semana, Consuelo.
Esperamos que sean los próximos días.
La primera semana de marzo.
Lo antes posible, sí. Sí.
Oye, la última pregunta, que es más de la forma. ¿Hay posibilidad de hacer pruebas tipo PSU vía internet o presencial solamente? ¿Está dentro de lo que ustedes estudian?
Está dentro de lo que estamos estudiando, sí. Nos interesaría seguir un modelo de esa naturaleza. Claro, probablemente tú pienses en una futura prueba que se imparta similarmente a lo que se hace hoy día, pero que adicionalmente tengas posibilidad durante el año de acudir a ciertos centros a rendir alguna prueba de carácter, digamos, en un formato más tecnológico. La identificación es lo que finalmente hace difícil hacerlo desde la casa, pero a lo mejor a través de centros que tú establezcas en ciertas ciudades.
Por supuesto.
Sí.
Bueno, Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, muchísimas gracias por estar aquí en Duna esta mañana.
Oye, no, perdona, sí, se me quedó una pregunta en el tintero, por pero favor, es que fue ahora. Quisiera saber si existen, yo sé que se está investigando en la justicia respecto de la filtración de historia, porque a propósito de rendir la prueba en diferentes lugares, me puse a pensar en las dificultades que ha habido en Estados Unidos, ¿verdad? Con el SAT y toda la corrupción y los problemas que hubo con la gente que pagaba para que le hicieran la prueba en estos lugares. Digo que los problemas de descentralizar, también hay problemas al descentralizar, ¿verdad? Que hay que tomar en consideración, pero ahí me acordé de la filtración de la prueba de historia y con todo lo centralizado que está en nuestro sistema. ¿Qué tan avanzada está esa investigación y cuándo podemos esperar resultados al respecto?
Bueno, eso lo estaba llevando adelante el Ministerio Público. Yo no tengo más antecedentes, salvo que aparentemente se habría identificado a través de un determinado número de identificación el lugar de origen de la filtración. Pero más que eso, yo no tengo novedad, Consuelo, no sé cuándo vamos a tener alguna respuesta, ojalá lo antes posible, evidentemente, pensando que recae en nosotros la responsabilidad de la aplicación de la futura prueba, queremos también tener todos los resguardos y evidentemente la información que pueda arrojar esta investigación nos va a ser de utilidad.
Ahora sí, Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, muchas gracias por haber estado esta mañana en Duna.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Consuelo, hasta mañana nosotros.
Muchas gracias, buenos días, hasta mañana.
Chao, buen día.